Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Minúalo donde tú vayas, no te canses de decir.
Muy buenos días y bienvenidas y bienvenidos a mano con el Plan Agropecuario en este sábado 3 de abril, este programa sabatino que nos acompaña desde hace 10 años en la mañana del dial. Hoy vamos a estar conversando con dos técnicos del Plan Agropecuario. Primero, con el ingeniero agrónomo Ricardo Barbat, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Maldonado, sobre una jornada que se va a estar realizando la próxima semana, que tiene que ver con el diferimiento de pasto, diferimiento de forraje de una época a otra. Algo de esto habíamos comentado, charlado la semana anterior con Marcelo Pereira, pero específicamente será el tema central de esta jornada, de este evento virtual que está planificando Ricardo junto a Nicolás Escarpita y un productor de Maldonado, Héctor Rubio, que va a estar mostrando, comentando cómo maneja el predio y cómo él realiza esta operativa de reservar forraje en pie de una época a otra. Más tarde vamos a estar, quien es coordinador del Plan Agropecuario en la Regional Litoral Norte y también técnico de la institución en el departamento de Paysandú. Esta nota que vamos a estar compartiendo de Rómulo fue realizada por Pablo Blanc, quien es un periodista de ese departamento, un amigo de la casa que siempre nos acompaña. Así que le agradecemos a Pablo Blanc por el material que en realidad fue realizado para su programa televisivo Actualidad Agropecuaria, y en el que Rómulo César se refiere a cuál es la situación actual, teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través de la RING, de la Red de Información Nacional Ganadera, y también que vienen realizando los productores y piensan hacer cuál sería el mejor manejo en función de estos datos obtenidos a través de esta encuesta. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas.
Pero más linda en abril.
Amigas y amigos, como les decíamos, íbamos a compartir esta nota realizada por Pablo Blanc, periodista de Paysandú, con Rómulo César, quien es técnico del Plan Agropecuario en Paysandú y coordinador de la Regional Litoral Norte, sobre distintos tipos de manejos, cuál es la situación en sus predios, pero también los manejos que piensan realizar en la próxima estación.
Bueno, estamos empezando a transitar un otoño que nosotros lo definimos como desafiante, en el sentido de que es una estación del año clave en lo que tiene que ver con el manejo de los ganados en general, del rodeo cría en particular, y que viene precedido de un verano bastante errático, digamos, errático desde el punto de vista de las lluvias. En algunos lugares llovió bien, en otros lugares llovió bastante menos. Pero lo que sí hubo, y muy generalizado, fue una primavera de poco crecimiento de las pasturas. Las tasas de crecimiento en septiembre, en octubre y en noviembre estuvieron bien por debajo de los promedios. Bueno, y eso hizo que, aun cuando en verano la situación, como decía recién, en muchas zonas se puede catalogar como buena, lo que uno ve hoy es que, si uno mira la cantidad de pasto que hay en los sistemas de producción, bueno, si bien la situación no es dramática, tampoco es de una gran holgura, por decirlo de alguna manera. La cantidad de pasto que hay es justa. Entonces eso acarrea que se tenga de acá en adelante que ser muy preciso en el manejo del pasto, en el manejo de los animales, cuando estamos pensando en el desempeño de los sistemas de producción de aquí en adelante.
Se puede decir que hoy el gran déficit son las aguadas, ¿no?
Bueno, el tema de las aguadas ha sido un tema recurrente. Yo digo que desde la primavera en adelante, datos recientes de una encuesta que nosotros hacemos como Plan Agropecuario a productores ganaderos de todo el país y relevado la información de febrero, muestra que, bueno, casi un 30% de los productores tienen al menos un potrero con falta de agua o un potrero sin agua. Eso es un dato ya por sí mismo bien contundente. Cuando se les preguntó a esos mismos productores acerca de cómo había sido la evolución de la disponibilidad total de agua en los sistemas. Bueno, a partir de las lluvias de enero, del verano, bueno, solo uno de cada cuatro, un 24% de los productores dijo que esas lluvias le habían permitido volver a una situación normal. Es decir, que el resto, más del 70% de los productores, tienen, acarrean una dificultad de mayor o menor grado en lo que tiene que ver con ese elemento vital que es el agua para los animales. El dato, por ejemplo, de febrero muestra que en nuestra regional, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, en promedio llovieron algo así como 75 milímetros. Pero lo que pasa es que la dispersión fue muy grande. Hay predios que llovieron 250 milímetros y hay predios que llovieron menos de 10 milímetros. Eso es como primer gran dato. Y si uno lo compara con diciembre y con enero en la misma región, en febrero llovió bastante menos. Y no tenemos todavía los datos de marzo, pero intuimos que van por ahí también, más parecidos a febrero que a enero, o menos en esta zona. Y después se relaciona cómo fueron las lluvias en la distribución geográfica. Hay zonas en los distintos departamentos donde ha llovido menos, claramente en el oeste de Río Negro, en la zona de Tomás Berreta, por ejemplo. Sabemos, incluso se prolongó la emergencia agropecuaria hace unos días, un poco en respuesta a esto que venimos hablando. En Paysandú, al sur de Paysandú, para el lado de Río Negro, de Yun también ha llovido menos. Y yo diría que en Artigas y en buena parte de Salto y en el norte de Paysandú fueron lugares donde, en general, si uno mira los últimos dos o tres meses, es donde las lluvias han sido mayores.
Uno de los aspectos importantes y que muchos tenían mucha preocupación era el de la ganadería, en especial del ganado de cría. ¿Qué datos se recogieron, Rómulo?
Cuando uno mira lo que respondieron los productores ante la pregunta de cuál era la condición corporal promedio de sus rodeos, lo que se ve es que, prácticamente el 70% tiene los animales en condición corporal menor o igual a 4. Y esto, si uno lo ata con lo que hablábamos recién de cuál es la disponibilidad de pasto, termina por configurar un escenario, como decíamos recién, también desafiante de cara al otoño que estamos iniciando. ¿Qué quiere decir que las vacas estén en condición corporal menor o igual a 4? Quiere decir que hay un desafío de corto plazo, es decir, de los próximos 60 o 70 días, de tratar de que esa condición corporal aumente. ¿Aumente cuánto? Y lo ideal sería que aumente al menos un punto, es decir, que las vacas de cría entren al invierno con una condición corporal cercana a 5. Si eso no es posible, por lo menos habría que ponerse como objetivo en los sistemas llegar a 4.5 de condición corporal. Para ello, obviamente que es fundamental el pasto que haya, y el pasto que hay, como dijimos, no falta, pero tampoco sobra, está bastante justo. Entonces, claramente cobran importancia las medidas de manejo que el productor haga con esos animales y con ese pasto. Y para mencionar la medida de manejo de rodeo cría que nosotros estamos convencidos que es la más importante para lograr ese objetivo, es realizar la práctica del destete. También de la encuesta surge que un 30% de los productores destetaron en febrero, por tanto el resto lo está haciendo ahora en marzo y también en abril y en mayo. El mensaje claro es que cuanto antes podamos destetar los terneros, más chance vamos a tener de mejorar la condición corporal de esas vacas y, por tanto, llegar mejor posicionados al invierno, que sabemos que es una estación del año en que las pasturas naturales crecen muy poco y que, producto de lo que hemos hablado, que ocurrió desde la primavera, es probable que este invierno se entre con un poco menos de pasto que en otras ocasiones. Entonces, la única opción, o la opción que parece más viable de poder llevar adelante, es que las vacas mejoren con su condición corporal en otoño y, de alguna forma estar preparadas para ese invierno con un poco menos de pasto.
Momento de hablar ahora del entore. Otro de los aspectos importantes, el manejo, cómo se desarrolló durante este verano, es importante conocerlo. ¿Qué plantearon los productores, Rómulo?
Como decíamos hace un ratito, octubre y noviembre, sobre todo noviembre, que es cuando en general acá en el norte empiezan los entores, fue el mes en que las tasas de crecimiento de pastura fueron menores en todo este lapso, algo así como un 25% por debajo del promedio. Lo que después pasó, que sobre todo en diciembre, pero fundamentalmente en enero, que las lluvias pasaron a ser muy buenas y a partir de ahí el crecimiento de las pasturas también. Los productores, ya digo, en un porcentaje bien importante, optaron por esa decisión de manejo que, tiene como efecto inmediato, por supuesto, preñar más vacas, y esa preñar más vacas puede derivar en tener más terneros para el sistema o tener un producto de mayor valor, porque no es lo mismo vender una vaca fallada que vender una vaca preñada si finalmente se decide que esas vacas preñadas tarde salgan del sistema, pero entonces la decisión va por ese lado. Y nosotros lo que incluso hicimos una jornada hace unos días sobre ese tema. Lo que el mensaje que tiene que ser claro es que si uno decide preñar tarde, tan tarde como marzo, claramente le está agregando al sistema de producción un desafío importante para adelante, que es cómo vuelvo a preñar esa vaca en el próximo toro. Claramente, si uno no toma medidas ahí, una vaca que haya parido allá por fines de noviembre o diciembre, bueno, va a ser muy difícil que volver a entorarla si, por ejemplo, no se toman medidas drásticas como puede ser un destete precoz. Respondiendo a la pregunta, creo que justamente ha habido este año por parte de los productores un manejo que ha ido en sintonía con lo que ha sido el tiempo, las lluvias, y bueno, parece ser que muchos productores han decidido capitalizar esa mejora a partir de tomar la decisión de alargar los entores.
Y ahí también entra esa otra pregunta, que es la de la posibilidad del entore otoño-invierno.
Bueno, también preguntado sobre esa posibilidad de hacer o no un entore de otoño-invierno, de vuelta, es importante el porcentaje de productores que manifiestan que sí, que está dentro de su menú de opciones, por decirlo de alguna manera, y no es menor el porcentaje de productores que manifiestan eso, algo así también como el 30%. Tal vez sea la otra cara de la moneda de aquellos que decidieron cortar el entorno en la fecha que normalmente lo hacen, pero tener la posibilidad de aquellos vientres que por alguna razón u otra no se preñaron, darles una segunda chance ahora, sobre todo a partir de junio y julio.
En estas situaciones, con déficit hídrico, con dificultad de lluvias, el ajuste de carga en los predios, ¿de qué manera o cómo contestaron los productores, Romero?
Bueno, ese claramente es un aspecto central en lo que tiene que ver con las decisiones de manejo de los sistemas ganaderos. El otoño es por siempre la estación del año donde se realizan las mayores medidas en relación al tema ajuste de carga. Es un momento del año clave por esto que decíamos, porque necesariamente debemos darle prioridad y la forma de darle prioridad en primera instancia es a partir de bajar el número de comensales, darle prioridad a los vientres o a las máquinas de producir que son las vacas del rodeo de cría. Entonces, el resultado de la encuesta muestra que sí, que más del 80% de los productores responde que piensa hacer algún tipo de ajuste de carga, y eso, para empezar, el análisis es una muy buena noticia, por lo que decía anteriormente. Entonces, saber que los productores tienen ya la decisión tomada de ajustar la carga es bien importante. Ajustar la carga no significa deshacerse de animales, eso también capaz que está bueno aclararlo, porque ajustar la carga quiere decir hacer coincidir lo más posible los requerimientos de los animales con la oferta de forraje o de comida del sistema. Entonces, cuando a los productores le preguntamos cómo va a ser ese ajuste de carga, bueno, algunos manifiestan que es a partir de la venta de los animales, y claramente los sistemas criadores, el otoño es el momento en que se vende buena parte de la producción. Pero otros manifiestan que el ajuste de carga va a venir por el lado de la siembra de algún tipo de pasturas, del uso de suplementación, y eventualmente en algún caso contestaron a partir de aumentar el área, es decir, a partir de tomar contratos de pastoreo o de arrendamiento. Como decía al principio, el ajuste de carga es una decisión de manejo clave en este momento del año, porque es la que nos va a permitir o no posicionarnos de una u otra manera al invierno, y el dato es contundente y, como te decía al principio, me parece una muy buena noticia.
Minúalo donde tú vayas, no te canses de decir.
Agradecemos a Pablo Blanc por este material, agradecemos al programa Actualidad Agropecuaria que nos brindó la grabación. Pero ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. Les recordamos que el próximo lunes 5 de abril van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia de mejoramientos extensivos, este tradicional curso del Plan Agropecuario dirigido a productores y jóvenes vinculados al sector agropecuario. La duración de esta capacitación, de este curso, es de 5 semanas, va a estar dando inicio el 20 de abril y las preinscripciones, como decíamos, van a estar abiertas hasta el próximo lunes. Si quieren inscribirse, háganlo a través de la página web del Plan Agropecuario. El próximo martes 6 de abril a las 19 horas se va a estar realizando el encuentro virtual Los Aprendizajes del Entore 2020-2021. Van a estar exponiendo la ingeniera agrónoma Jimena Gómez. Próximo 8 de abril, el jueves, también a las 19 horas, se va a estar realizando otro encuentro virtual, en este caso traslado de forraje en pie de otoño a invierno. Estos dos encuentros virtuales se van a estar realizando, como siempre, a través de las redes sociales del Plan Agropecuario, a través de Facebook, a través de YouTube. También les recordamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia clave para el diseño de sistemas de abrevadero en predios ganaderos. Es un curso que está destinado a técnicos o estudiantes avanzados de las ciencias agrarias. El inicio, el 26 de abril, estarán comenzando las clases de este curso y las preinscripciones estarán abiertas hasta el próximo lunes 12 de abril, también a través de la página web. Ahora vamos a charlar con el ingeniero agrónomo Ricardo Barbán.
La hizo novia la arequita, minas por siempre bonita, pero más linda en abril.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Vida patrón no es un canto, vida patrón es un grito.
Queridas y queridos oyentes, como decíamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con Ricardo Barbat, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Maldonado, que en los próximos días, junto a otros compañeros de esa regional, va a estar realizando una actividad importante teniendo en cuenta la época que nos encontramos. Y bueno, que estamos en un momento, podríamos decir, que ideal para acumular forraje pensando en el invierno, la época que menos crece pasto, ¿no? Buen día, Ricardo. Un gusto estar conversando contigo.
Bueno, muy buenos días para toda la audiencia. Entonces, empezando como bien tú decías, es un año oportuno, o sea, un año que se puede hablar de lo que es diferimiento de forraje, en el que se vienen concretando las lluvias. Se concretaron las primeras lluvias a principios de febrero, por lo menos acá en Maldonado, entre 250 y 300 milímetros. Luego se concretaron nuevamente mes y medio. Se habían secado los campos, sobre todo lo que son los campos de sierra. Ya demostraban algunos síntomas de que estaba faltando agua. Y nuevamente se presentaron las lluvias entre semana pasada y estos días se han registrado algunas lluvias, lo que permite hablar del tema de diferimiento de forraje del otoño y el invierno. Contrastando un poco con la situación que teníamos el año pasado, en la misma época, el año pasado en el otoño no se habían concretado las lluvias, una época clave si miramos el punto de vista de los verdeos, de la pradera, donde se establecen, donde se hace en nuevos verdeos y nuevas praderas, lo mismo para mejoramientos y bueno, y lo que es campo natural, tratar de juntar o de juntar todo aquel crecimiento posible, de prepararse de buena manera hacia el invierno, recuperando el estado de ganado, bueno, tratar de entrar de la mejor manera hacia el invierno. Así que es un año oportuno en el que se vienen concretando muchas lluvias, se observa más pasto, el buen crecimiento del campo natural y que nos permite un cierre de alguno de los potreros que nosotros entendamos oportuno o que nos quede más cómodo para cerrarlo y prepararlo hacia el invierno.
¿La situación es similar en toda la región?
En 33, en algunos lugares se puede decir que hay bastante pasto. En Rocha hay algunos lugares donde no se han registrado buenas lluvias, o por lo menos viene un poco más quedado. En La Valleja, pero el panorama es bastante parecido. Esos registros grandes de lluvia que se dieron en febrero se dieron en toda la regional. Y bueno, y estas segundas aguas fueron bastante variables. Por lo menos en Maldonado se habían registrado estas primeras de mediados de marzo hacia adelante entre 50 y 80 milímetros. Y bueno, de nuevo se concretaron nuevas lluvias que le han permitido a la gente por lo menos prepararse hacia el invierno, preparar lo que son todo lo que es verdeo, preparar las tierras. En unas ocasiones ya habían sembrado y luego de estas lluvias que se presentaron, algunos continuaron preparando tierra, otros siguieron sembrando. Y bueno, mucha gente ya pensando en los mejoramientos y praderas, plantarlo en el mes de abril, que son es el mes que se dan las mejores condiciones para plantar ese tipo de opción forrajera. La lluvia lo que nos permitió fue justamente eso, preparar lo que son las tierras en fecha de sembrar, sobre todo en esta fecha, ya que ya estamos tarde para una siembra de avena, sembrar lo que son el verdeo, principalmente regras, y esto va a permitir que nazcan de buena manera y posiblemente antes del invierno, entre posiblemente junio, ya estemos sacando los primeros pastoreos, hablando de regra. Y aquellas avenas que estén plantadas, que hayan sido plantadas temprana y que agarraron todas estas aguas, rápidamente, entre 45 y 60 días, ya estarían dando el primer pastoreo.
Teniendo en cuenta el manejo del rodeo, ¿qué opciones tienen los productores en esa zona?
La situación, me gusta decir siempre que es bastante variable, con un solo caso, me parece, explicando solo una situación, es imposible. Me parece que también bastante al resto de la regional, es que se complicaron los entores, principalmente aquellos que tienen entores controlados, entre 90 días y agarraron casi que todo en diciembre, enero y febrero, o noviembre, diciembre, enero, no tuvieron la suerte de agarrar alguna lluvia. En todos los entores no había llovido. Y bueno, muchos optaron por sacar los toros, por ejemplo, y hacer destete precoz. Por ejemplo, aquellos que son más ordenados, sacaron en diciembre, continuaron en enero. Y algunos decidieron seguir con el entore porque las lluvias regresaron a principios de febrero. Y tampoco, evaluando un poco cómo venía, poco movimiento del ganado, decidieron seguir con el toro en el ganado. Yendo bien a las medidas, hoy por hoy, la mayoría de los casos ya los terneros son, hablemos de terneros que ya tienen entre 5 y 6 meses, la opción que le va quedando y lo que hacen la mayoría es un destete definitivo. Muchos, lo hacen a culata de camión. En muchos casos los terneros están con las madres porque están aprovechando el buen verde y la buena comida que hay para meterle esos kilos que son kilos vendibles, ¿verdad?
Yendo al tema que nos convoca, que es el diferimiento de pasto. Primero, capaz que sería bueno explicar qué es diferimiento de pasto y cómo se puede realizar.
Bien, el diferimiento de pasto significa aprovechar el buen crecimiento que tiene el campo natural o el crecimiento del campo natural en el otoño y tratar de diferirlo en pie hacia el invierno. Básicamente es cerrar un potrero durante todo el otoño, en los meses de marzo, abril y mayo. Puede variar esto, puede ser un mes y medio, puede ser abril, mayo. Eso depende mucho de la situación que esté el productor hoy por hoy. Así que algunas conclusiones como generales, porque esta charla va a ser de conectar un poco e integrar lo que nos da el seguimiento forrajero satelital con la experiencia de un productor como es el caso de Héctor Rubio. Lo que vamos a tratar de hacer es, bueno, ver aquellos potreros que tiene él de campo natural, cuáles de ellos tienen mejores tasas de crecimiento durante el otoño, cuáles de aquellos despierta mejor o despierta antes en el otoño, cuál tiene mejores tasas de crecimiento posiblemente en abril-mayo y nos convenga cerrar ese nomás y no otro potrero. Un poco esas conclusiones, también hacer alguna proyección. Ya estamos sabiendo que tenemos un buen otoño como para cerrar un potrero. Bueno, ir hacia a la base histórica del seguimiento forrajero para su campo, para ese potrero, y tratar de proyectar un año parecido, un año que haya tenido un buen otoño, proyectar cuántos centímetros de pasto posiblemente el guarde cerrando ese potrero. Ya sabemos la situación actual, estuve haciendo algunas mediciones, lo que hice fue hacer mediciones de potrero a potrero, es el campo natural, y bueno, y cargarle todo lo que es tasa de crecimiento, porque lo que nos da el seguimiento forrajero es tasa de crecimiento, producción de pasto, no nos da lo que hay disponible en el campo. O sea que le vamos a cargar lo que ya sabemos que hay actualmente y le cargamos la proyección de crecimiento de pasto futuro. Luego, una segunda parte, lo que se va a hacer es integrar todo lo que es el conocimiento del productor. Si bien podemos tener un potreo que es muy bueno, las características de ese potreo no le sirve a las necesidades del predio. Puede ser un potreo que esté muy lejos del casco de la estancia, puede ser un potreo que tenga dos cañadas que no se pueda acceder. Por ejemplo, en muchos casos de esto se usa para la aparición de lo que es vaquillona, todo lo que es categorías de recría. Bueno, un potreo que nos permita recorrer de mañana y de tarde lo que es parición, un potreo que tenga comodidades como para juntar ganado, que tenga abrigo. Bueno, ese tipo de cosas lo vamos a ir corroborando para integrar lo que nos da el seguimiento forrajero, que es algo bastante teórico, con las necesidades que tiene en este caso Héctor, y bueno, poder decir, este potrero te convendría o nos convendría cerrar en el otoño, poder acumular forraje hacia el invierno.
Bárbaro, porque siempre es bueno ver en la práctica lo teórico, cómo se aplica, y en este caso seguramente los productores se van a sentir identificados con la experiencia de un productor, un estudio de caso que seguramente sea más cercano a cualquiera que esté escuchando, que esté viendo ese encuentro virtual que vamos a estar transmitiendo la próxima semana. Específicamente, ¿este encuentro cuándo se va a realizar?
Este encuentro es para la semana luego de turismo, jueves 8 de abril a las 19 horas nos vamos a estar viendo. Evidentemente nos va a estar acompañando Héctor Rubio y Nicolás Escarpita, técnico y coordinador de la regional y técnico de Rocha. Y bueno, quienes hablan, vamos a estar tratando estos temas. Además, como bien tú decías, vamos a complementar un poco con eso, complementar un poco a nivel general también, porque vamos a hacer, estoy organizando una encuesta, de también ver los productores qué criterio utilizan cuando van a cerrar un potrero, con qué objetivo, si en el caso de si se cierra un potrero, si lo dejan que siga creciendo, siga perdiendo calidad, si lo utilizan en el invierno con algún tipo de proteínas, con algún tipo de suplemento. Así que también va a complementar esa parte, que es una encuesta que tratamos de que algunos productores la completen y bueno, nos haga llegar eso. Para tenerlo en cuenta también, si bien vamos a tener la mirada de Héctor, también vamos a tener una mirada también general de los criterios de los productores.
Perfecto, Ricardo. Así que los invitamos a todos aquellos que quieran participar, quieran intervenir y realizar preguntas, como siempre, como estos encuentros virtuales, se los aprovecha para realizar consultas. En este caso, va a estar el productor y dos técnicos del Plan Agropecuario para poder contestarlas. Muchísimas gracias, Ricardo, y bueno, nos reencontramos próximamente.
Bueno, muchas gracias y un abrazo y un saludo a toda la audiencia.
Vida patrón. No es un canto.
Queridas y queridos oyentes, ha sido un gusto haber compartido otro programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, con información que creemos que puede ser muy valiosa. Primero, la brindada por Rómulo César, que describe cuál es la situación actual, cuál es el escenario, el contexto, a partir de esa encuesta, pero también de la observación de los técnicos en el campo, y bueno, lo que propone el plan, como nos comentaba Ricardo, sobre una próxima jornada, pensando en el próximo invierno, empezar a planificar el próximo invierno. Claro está, el eje central es el diferimiento de forraje, pero evidentemente tiene que ver con el manejo del sistema. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado, pero antes queríamos recordar en este programa a un gran amigo que ha partido resultado de esta enfermedad que nos tiene en vilo a todos, como es el COVID-19, un amigo de allá del norte del departamento de Artigas, un periodista muy querido para todos nosotros y para todos sus colegas, claro está, porque era de esas personas queribles, de esas personas positivas que siempre estaba cuando se requería de él, siempre estaba alegre, que también duele porque era una persona muy joven. Así que hoy terminamos el programa recordando a Gabriel Couto, un periodista que se había hecho un lugar en el corazón de sus colegas, de sus oyentes y también de nosotros que supimos disfrutar de su compañía y de su don de gente. Y bueno, y nos queda nada más que saludar a su familia en este momento de tanto dolor.
Nos encontramos el próximo sábado para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.